Y la entrevista esta mañana es con la ministra de Turismo, Lilian Quechichián, quien ya está en línea. Buenos días, ministra, ¿cómo anda?
Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto en recibirla. Le cuento a los oyentes que la ministra nació en Montevideo el 2 de marzo de 1952. Milita en el Frente Amplio desde su fundación. En el año 2000 fue nombrada directora de Turismo y Recreación en la Intendencia de Montevideo. Y en el 2005 asumió la banca ante la renuncia del titular Víctor Rossi, pero a su vez ella renunció para ser nombrada subsecretaria del Ministerio de Turismo, recuerdan ustedes, cuando estuvo encabezado por Héctor Lescano, hoy embajador de Uruguay en Buenos Aires. Y desde el año 2014 se desempeña como ministra de Turismo. Esa es rapidísimamente. Decíamos, milita en el Frente Amplio de su fundación, en sus comienzos en el Partido Comunista.
Quechichián. En la Juventud Comunista, en, sí, efectivamente. La juventud. Te olvidaste de decir que soy de Defensor Sporting.
Y, claro, sí, sí.
En los currículums.
Sí, señora, sí, señora, eso no puede faltar nunca. Y no dije no tampoco, ser. Y me faltó otra tampoco, porque fue ahí cuando nos conocimos, Quechichián, que fue Edila por Montevideo.
Sí, en el 90, cuando el Frente Amplio gana por primera vez la Intendencia de Montevideo, yo era la tercera edil en la lista de la 1001, que en esa elección... digamos, tuvo una votación extraordinaria, fuimos 8 ediles de la 1001, y ahí ingresé a la Junta Departamental, de la que tengo un extraordinario recuerdo.
Sin duda, fue un periodo muy especial aquel, porque, entre otras cosas, el gobierno departamental de Montevideo estaba por primera vez en manos del Frente Amplio, y esa administración fue, de alguna manera, como una prueba de laboratorio. Todos miraban a ver... ¿Qué pasaba con la izquierda en el gobierno, verdad?
Sí, efectivamente. Fue no solo para nosotros, que durante tantos años habíamos, digamos, en nuestras campañas electorales planteado lo que pensábamos que queríamos de Montevideo y del Uruguay todo, la oportunidad de, bueno, de demostrarlo. Y como tú decís, yo creo que fue ahí que nos conocimos, efectivamente, tú como periodista. Y nosotros,
es verdad. Cubriendo aquellas sesiones de los jueves de noche.
Los jueves de noche, que eran eternas. Sí, tuvimos, fue una administración esos 5 años muy fermentales, porque efectivamente hubo, digamos, un conjunto de, bueno, la propia descentralización, el cambio de flota del transporte, todo el trabajo con las tierras en Montevideo, bueno, obviamente un presupuesto nuevo, que en ese momento teníamos 128% de inflación. 128% en el año 90 de inflación, fue un desafío enorme hacer ese presupuesto, y la verdad que compartir con mucha gente, muchos de ellos han seguido en la actividad política de todos los partidos. Tengo un recuerdo extraordinario de la Tota Quinteros en ese momento, realmente. Y bueno, y después mis compañeros de Felipe Martín, Ramón Cabrera,
claro, que yo ya hace un tiempo. ¿Cómo no? Tengo un recuerdo...
Para nosotros fue un maestro, sí, en ese sentido. Bueno, Beatriz Argimón, Penades, un número muy grande de personas con las que nos seguimos viendo e intercambiando de política.
Claro. Ya que nombraba a Ramón Cabrera, tengo un recuerdo, mire a dónde la voy a llevar, ministra, al pasado, porque eran aquellos años fueron también muy fermentales desde el punto de vista político en la izquierda uruguaya. Hacía unos años que se había caído ya el Muro de Berlín, se derrumbaba la Unión Soviética, el Partido Comunista se dividía aquí en el Uruguay. Bueno, entre otros, usted se fue en aquellas épocas del Partido Comunista, y hubo una tarde, a ver si usted se acuerda de esta tarde que le voy a nombrar, no me acuerdo exactamente la fecha, año 1992, Plaza Matriz. Yo en aquel momento estaba en el diario El Observador, que tenía su sede allí en la Plaza Matriz, el balcón daba exactamente a la plaza, y casi lindero al edificio donde estaba el diario, estaba un local del Partido Comunista. ¿Se acuerda?
Sí, tengo idea.
Tiene
sí.
idea. Y me acuerdo una tarde soleada, de verla a usted y a Ramón Cabrera, justamente, retirando el cartel de la fachada de aquel edificio. Y fue como una postal que me quedó de una época, ¿no? De un momento que marcó también un momento político muy particular.
Sí, ¿no? Era un regional, era un regional.
Un regional.
El Partido Comunista. No me acuerdo exactamente del hecho en sí, pero sí, el 92 fue para todos nosotros un año complejo. Muchos dejábamos un lugar en el que habíamos estado en nuestra juventud, un lugar en el que creíamos y sigo creyendo que cumplió un papel absolutamente importante y central en la lucha contra la dictadura, y bueno, y además muchos amigos, pero seguíamos en el Frente Amplio y eso es lo que importa, pero bueno, fueron años complejos y duros en ese sentido.
Bueno, vengamos al presente, arrancó la temporada, la impresión es que arrancó con todo. ¿Qué análisis hace usted de este comienzo de temporada?
Bueno, muchos periodistas me preguntan lo mismo y la verdad que hacer un análisis a 6 días de comenzar el año no es serio, pero sí lo que tenemos otra cantidad de elementos vinculados a cómo cerró el año 2016. El 16 comenzó muy bien, con un crecimiento muy importante de la llegada de los argentinos. Recordarás también que con un decrecimiento de brasileros, que en el verano pasado fue casi del 20% menos, por lo tanto no sabíamos después del verano cómo se iban a seguir comportando el resto del año. Y la verdad que el 16 termina con más de 3 millones de visitantes, con un crecimiento constante de los argentinos a lo largo de todo el año y con una notable recuperación a partir de junio, julio, de la llegada de los brasileros que nos permitió terminar el 2016 con la misma cifra que el año anterior cuando lo habíamos comenzado con un 20% menos. Toda esa información, más un momento bueno de competitividad, porque efectivamente nosotros tenemos un dólar apreciado, más allá de que esté a 30, 29 o 28, es un dólar que se ha apreciado en este último tiempo, una inflación mucho más controlada que la que tienen los países de la región, y Uruguay está devolviendo todo el IVA a las compras turísticas, hace que también competitivamente estemos en el mejor momento, te diría yo, de los últimos 6-7 años. Bueno, todas esas cosas juntas creo que hacen, además de, bueno, yo creo mucho en el trabajo que el Ministerio ha hecho de promoción. Con la Argentina hemos tenido momentos muy muy difíciles, 4 años puentes bloqueados, que era nuestro principal mercado, medidas disuasorias en su momento, en el anterior gobierno, cepo al dólar, recargan las tarjetas, que realmente nos perjudicaron, y bueno, esas cuestiones por suerte se han podido superar, también ayudan, pero bueno, para los que simplifican creyendo que con solo eso los argentinos iban a venir solos, no, esas cosas hicieron que los argentinos pudieran salir a cualquier parte del mundo con mucha más facilidad. Si vinieron a Uruguay, bueno, yo creo que algo bueno Uruguay ha hecho, entre otras cosas, no salir nunca de Argentina, ni siquiera en los peores momentos, con su promoción, estando con una presencia permanente.
Muchas personas
susurraron al oído que saliéramos de la Argentina, que no tiráramos el dinero, etcétera, etcétera. Y la verdad que ahí nosotros lo analizamos mucho como equipo en el Ministerio y creo que tomamos la decisión correcta. Y bueno, también nos permitió crecer en promoción porque ese momento de bloqueo de los puentes, de mucha dificultad de estar en la prensa escrita, que todo el día hablaba de un país contaminador, del Uruguay, nosotros poner el aviso de Uruguay natural, nos obligó a repensar todo. Y la verdad que nos ayudó también a crecer.
Bueno, los argentinos son fundamentales para el éxito de la temporada, eso no lo podemos negar, ¿no?
Sin ninguna duda, cerramos el 16, yo creo que alrededor del 10-12 de este mes vamos a tener el cierre completo del año con todas las cifras y creo que vamos a estar en los 2 millones de argentinos. Sí, han sido y son nuestros principales clientes, sin ninguna duda.
Hasta incluso hay quienes dicen Punta del Este es Argentina. O los argentinos se creen que son dueños de Punta del Este. E incluso vimos en estos últimos días cómo el conductor televisivo Marcelo Tinelli bajaba a las playas de José Ignacio con su jeep, finalmente lo multaron, pero dando esa sensación como que, bueno, son los dueños de Punta del Este. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que esa es una mirada, no la veo de esa manera. yo creo que nosotros tenemos en muchos casos que agradecer a esos argentinos que ya en la década del 60 miraron a Punta del Este, y que alguien que elige un lugar para tener su segunda residencia es porque realmente tiene una fidelidad con ese lugar, un cariño, un amor. Y yo creo que les tenemos que agradecer mucho que nos hayan elegido y nos sigan eligiendo siempre. Después la actitud, bueno, la tendrán los argentinos, la pueden tener otros turistas, la podemos también, tener los mismos.
También, sí, sí.
No, realmente yo soy muy muy agradecida de cómo ellos nos consideran como destino turístico.
Sí, sí, y la consideración que tienen hacia los uruguayos en general, ¿no? Hacia este país.
Extraordinaria, extraordinaria. Me animo a decir que un poco mayor de la que nosotros a veces les manifestamos a ellos. Yo creo que realmente ellos tienen un enorme cariño, un enorme respeto. Cuando el bloqueo de los puentes Almada, que siguieran haciendo 700 kilómetros más para seguir viniendo al Uruguay, como siguieron viniendo.
Ah, fue increíble.
Era realmente muy, muy emocionante en ese sentido. Así que, y además, sinceramente, uno habla a veces de, no sé, de los porteños, pero Uruguay recibe rosarinos, cordobeses, mendocinos, tucumanos, misioneros, y los propios porteños. Yo creo que hay pocos pueblos más parecidos.
No hay.
Particularidades que los uruguayos y los argentinos.
Sí, no hay. Basta salir por el mundo para que uno se dé cuenta, ¿no? Alejarse un poco de esta tierra para darse cuenta, ¿no?
Es así.
Ministra, usted había manifestado preocupación por los precios en el principal balneario, e incluso instó a los comerciantes a tener cuidado con el asunto. ¿Le hicieron caso?
Bueno, sí, se nos prendieron algunas luces amarillas en octubre, noviembre, con algunos precios que empezamos a ver ahí. Hicimos una reunión, tenemos por suerte una excelente relación con el sector privado, con la Cámara Uruguaya de Turismo y con Cambado en ese momento. Hicimos un comunicado conjunto, ellos a sus asociados y nosotros a todas las instituciones y empresas registradas en el Ministerio, y creo que sí que hubo una buena respuesta. En realidad, siempre se habla del este y de los precios de la gastronomía como los ejemplos, pero no eran solo en el este. Habíamos tenido algún episodio en Colonia y hemos seguido teniendo algún episodio también en Montevideo, pero muy aislado. Es decir, yo puedo decir que en general ha habido prudencia, aunque todos los días tenemos algún episodio que no nos alegra.
Ministra, ¿cuáles son los puntos más visitados del país?
A lo largo de todo el año, el principal destino turístico es Montevideo.
Montevideo.
Después es el este, el tercer lugar son las termas y cuarto Colonia del Sacramento.
Muchas veces nos olvidamos que Montevideo es destino turístico, ¿no?
Sí, muchas veces nos olvidamos. Estamos hablando no de turismo interno. Si hablo de turismo interno, la Costa Canaria es de las más visitadas.
Claro, es en general, de las llegadas a Montevideo.
Lo que recibimos del exterior es Montevideo, el este, las termas y Colonia.
Claro. Bien, dicen que aumentó la cantidad de uruguayos que viajaron al exterior en esta temporada. Todavía no hay, es la impresión que, digamos, se ha manifestado hasta el momento, que una gran cantidad de uruguayos también han viajado al exterior. Así como están viniendo del exterior al Uruguay, está también el turismo que se exporta, ¿no?
Sí, el turismo es de ida y vuelta, eso también lo hemos dicho muchas veces, y yo como ministra de Turismo jamás tomaría una medida que impidiera a los uruguayos salir a donde quieren ir, porque creo profundamente que el turismo es de ida y vuelta y que es un derecho que tienen las personas. El 2016 no cierra con esa impresión que tú nos das, o menos uruguayos, digamos, en la medida en que el dólar se aprecia. Efectivamente, nosotros habíamos tenido en el 2014 y en el 2015 una salida a la Argentina muy importante, que en su momento nos desbalanceó un poco la balanza turística, que llegó a estar en 300 millones de dólares. La balanza es lo que ingresa por turismo menos lo que los uruguayos se llevan al exterior. En este 2016, no, la balanza se volvió a crecer, vamos a cerrarla en cerca de 700 millones de dólares y no hubo un crecimiento de los uruguayos que salieron al exterior. En estos primeros días no tengo información
todavía. Claro, no están los números todavía. Son solamente impresiones. Ministra, ¿y la cantidad de cruceros que llegan esta temporada? ¿Cómo está?
El crucerismo es de los productos que más ha crecido. En el 2005, cuando nosotros llegamos al gobierno, llegaban los 70 barcos. Hoy están llegando 151, van a llegar en esta temporada, 59 a Punta del Este y un poco más de 90 a Montevideo. Es un producto que no solamente ha crecido, sino que están llegando con barcos más grandes, por lo tanto las personas son más, las personas que descienden. Es un producto que algunos dicen, bueno, pero gastan poco. Efectivamente, el consumo de un turista de crucero no es el mismo que de un turista convencional, porque entre otras cosas, bueno, no gastan alojamiento, gastan menos en alimentación, porque todo eso lo tiene arriba del barco, pero es el crucero, además hace compras de agua mineral, de carne, de fruta, de verdura, de carga combustible, paga un canon al puerto, tanto en Montevideo como en Punta del Este, así que realmente para el Uruguay es un ingreso de divisas importante. Y te diría que eso sí fue como un descubrimiento para nosotros, ha resultado ser un enorme promotor del Uruguay. Muchísimos extranjeros que vienen en un crucero y descubren Montevideo, descubren Punta del Este, después vuelven con sus familias, vuelven por estadías más largas. Ha sido también una herramienta de promoción bien, bien importante y ha seguido creciendo, porque hoy también Uruguay tiene, digamos, ayer más de 300 personas embarcaron en Uruguay en el crucero que estaba ayer en el puerto, es decir, también tenemos embarque y desembarque en Montevideo, sí. Eso es sumamente importante para nosotros.
Claro, porque a Punta del Este todavía no pueden llegar al puerto, tienen que echar ancla todavía mar adentro, ¿no? Y bajar en botes
o lanchas. En Punta del Este, obviamente, el calado no da para que el barco se acerque, quedan en alta mar y bajan en tender, pero hay ahí un profesionalismo muy grande, una calidad de servicios muy importante que ha ido mejorando en estos últimos años. Y bueno, y en algún momento soñamos con tener una terminal de cruceros en Montevideo, que eso es algo que está sobre la mesa, que estamos analizando, y que, bueno, ojalá podamos concretar antes de que termine este periodo de gobierno.
Hemos escuchado comentarios de gente de Punta del Este que nos ha dicho que los cruceros muchas veces arrojan sus desperdicios al agua. ¿Es cierto esto, ministra?
No está absolutamente. El agua es entina y todo, tiene protocolos muy, muy estrictos. Sí. Que las compañías cumplen no solo en Uruguay, sino en el Caribe, en el Asia, en todos los lugares a donde van. No, hay protocolos.
¿Y se controla acá? Estrictos. ¿Hay controles?
Sí, absolutamente, absolutamente.
Ministra, volviendo a Maldonado, ¿cómo vio el reaforo que se hizo en el departamento, la suba de la contribución inmobiliaria, que algunos calificaron como tarifazo? El intendente Enrique Antía dijo que se trata de un ajuste de la realidad, que se trata de justicia tributaria, pero teniendo en cuenta que este aumento, que en algunos casos llegó al 300%, podría provocar de alguna manera un aumento en los alquileres del departamento, ¿considera que esta medida tendría que haberse anunciado fuera de la temporada?
Bueno, en realidad es una medida que está anunciada fuera de la temporada porque fue votada en el presupuesto, todo el mundo sabía. Nuestra bancada de ediles, la bancada de ediles del Frente Amplio, no lo acompañó. Por lo tanto, nosotros éramos muy conscientes que cuando se empezara a aplicar, que era a partir del 1 de enero, iba a suceder lo que está sucediendo. No es que hoy se descubrió
este criterio.
Fue votado en el presupuesto. Yo no lo conozco en profundidad, sí tengo la información de gente de San Carlos, de Pan de Azúcar, es decir, he escuchado versiones de que, bueno, había algunas personas que tenían propiedades de mucha calidad y que pagaban muy poco. Si es en ese sentido, la justicia tributaria está bien, pero todo parece indicar de que hay un reaforo muy importante en barrios medios y humildes de San Carlos, de Piriápolis, de Aiguá, de Pan de Azúcar, que parecen, sí, tengo incluso algunos ejemplos de gente pagaba 3, 4 mil pesos y yo iba a pagar 7, 8, 10 mil. Bueno, eso es potestad de las administraciones, pero vuelvo a repetir, nuestra bancada de ediles no acompañó ese artículo del presupuesto.
Claro. Ministra, en Maldonado y en Punta del Este los propietarios de estaciones de servicio decidieron que desde el 1 de enero solo aceptan dinero en efectivo hasta las 10 de la noche y a partir de ahí y hasta las 6 de la mañana se puede pagar solo con tarjetas de crédito o de débito. Una medida que la tomaron en protesta con los emisores de las tarjetas. Y por otra parte se han generado colas de turistas que pretenden retirar dinero de cajeros automáticos. ¿Cree que este tipo de problemáticas puede llegar a generar una imagen negativa para el turista que llega este año al país?
Yo creo que es mucho más lo bueno, pero indudablemente no es bueno que sucedan estos episodios vinculados a las estaciones. Nosotros ya habíamos tenido algún episodio bastante doloroso en La Paloma, en el último fin de semana largo de los argentinos, que un estacionero, que es el mismo estacionero que Maldonado está un poquito encabezando esta medida, no cargó combustible en La Paloma en un fin de semana largo, provocando enormes, enormes problemas. Uh-huh. Y a mí me duele un poco que una lucha que puedo considerar hasta justa. Nosotros con el sector privado, el Ministerio de Turismo les ha dicho que los va a acompañar en ese proceso de tratar de lograr menores comisiones de las tarjetas de crédito, que ahora efectivamente tienen un desarrollo más grande. El Ministerio de Economía nos ha explicado muy claramente que es un proceso, que veníamos de cobrar 6,5%, que llegamos al 4,5%, que hoy el débito tiene una tasa menor y que es un proceso. Pero me duele enormemente que sí, que efectivamente se afecte a la marca país para una lucha en plena temporada de algunos pocos estacioneros, porque también es cierto que son especialmente los de Maldonado y Punta del Este, pero no así en Pan de Azúcar, en Sacramento, en otros lugares la gente ha podido cargar. Pero bueno, sí, me duele un poco. Los cajeros automáticos ha sido estos días un seguimiento permanente nuestro, efectivamente el temporal provocó un corte de luz que al volver a reiniciarse la energía, como que se resetearon y tuvieron un problema en su... Estoy hablando no técnicamente, pero sí, el apagón provocó que apareciera una falla técnica en el software de unos 30 cajeros. Muchos estaban en Punta del Diablo, en La Paloma, en Cabo Polonio. Bueno, ayer al mediodía Cabo Polonio estuvo arreglado, Punta del Diablo también, La Paloma también, quedaban algunos en Piriápolis y creo que hoy, en poco rato voy a tener la información, van a estar todos funcionando, pero hubo un problema que al principio se pensó que era de software, pero era un poquito más complicado y han estado el Brow trabajando en forma permanente en esos lugares, pero ha sido una complicación. Si bien nosotros le decimos a la gente que use el débito para pagar y que también vaya a Habitat, a Red Pagos, a SkyTech, digamos, hay otros lugares donde también la gente puede retirar dinero, pero bueno, el cajero cumple un papel muy importante y sí, fue una molestia que esperemos que hoy esté totalmente solucionada.
Claro, claro. Y ahí, digamos, en este asunto de la ley de inclusión financiera, los comercios no están obligados a aceptar las tarjetas, pese a que la gente cada vez demanda más, ¿no? Llega con su tarjeta y dice, bueno, no puedo pagar con tarjeta. De todas maneras, no están obligados. ¿Esto ha generado dificultades, ministra, en los puntos turísticos también?
En algunos casos, sí. Sí, en algunos casos hay una resistencia. Los turistas vienen de países donde hace muchísimo tiempo la gente paga hasta el periódico en la esquina del barrio con la tarjeta. Es decir, están muy acostumbrados al uso de la tarjeta, sí. Efectivamente, como tú decís, no están obligados a aceptarla. Cuando la aceptan, no pueden poner montos mínimos. Ese es otro problema que hemos tenido. Lo tuvimos ayer, tuvimos una denuncia acá en Montevideo de que fue a pagar 200 pesos y le dijeron no, tiene que pagar el mínimo es 500. Eso no se puede hacer. Bueno, creo que son todos esos ajustes que la ley de inclusión financiera va a tener que ir mirando y haciendo un seguimiento y viendo el comportamiento tanto del sector privado como de los propios consumidores, que yo creo que cada vez más van a estar reclamando y van a ir a comprar y a consumir en los lugares que usan tarjeta.
Ministra, usted como ministra de Turismo está en plena zafra, en plena actividad. Hay otros colegas suyos que han tomado algunos días de descanso. ¿Cuándo retoma su actividad el Consejo de Ministros?
En el 1 de febrero. Pero ahí, bueno, hay este acuerdo ficto, por lo tanto todos los expedientes y todos los acuerdos todos los lunes están firmados. Si hay alguna consulta que hacer, se hace. Por lo tanto no hay en ese sentido ninguna dificultad. Yo ayer estuve trabajando con varios ministros, estamos unos cuantos trabajando en enero, escuché por ahí algunos Twitter, el gobierno está de licencia, estamos muchísimos trabajando, y el que se tomó sus vacaciones queda el subsecretario, así que no hay nada diferente en ese sentido.
Usted dice el gobierno no está de licencia.
En absoluto, estamos en pleno trabajo la mayoría de los ministerios y todos con autoridades y todos funcionando y siguiendo nuestros expedientes y siguiendo todo lo que hay que hacer cotidianamente en la administración pública.
No está previsto, así lo dijo el presidente de la República, me acuerdo el mes pasado se lo pregunté directamente si él tenía pensado efectuar cambios en el gabinete. Él entendió que no, específicamente recuerdo que le pregunté por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El presidente Vázquez dijo no hay motivos para hacer un relevo en el ministerio, por lo cual va a seguir. Sin embargo, en las últimas horas, desde el sector político del ministro del Interior, el MPP, la senadora Lucía Topolansky dijo que el sector preferiría tenerlo en el Senado próximamente y no en el ministerio. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, dijo eso y también dijo que en definitiva es el presidente de la República el que confió en el Ministerio del Interior esté el ministro Bonomi, que efectivamente es senador electo, por lo tanto eso está en manos del presidente de la República y yo no voy a hacer ningún comentario en ese sentido, más allá de que tengo una altísima opinión de la transformación profunda que en el Ministerio del Interior, en las propias comisarías, en las jefaturas de policía, en la transparencia, que era imposible poder funcionar y luchar contra un delito que se ha transformado brutalmente en el Uruguay y en el mundo, era imposible hacerlo con una policía que tenía muchas debilidades, y yo creo que en ese sentido tengo un alto concepto de la gestión del ministro Bonomi, uno de los ministerios más complejos, más difíciles. Nosotros compartimos mucho con ellos y puedo dar fe de la transformación. Por ejemplo, la población flotante de los hoteles, hasta hace pocos años, unos 6-7 años, era un policía con un papelito y un lápiz que iba y preguntaba a quiénes están en este hotel. Hoy eso tiene una tecnología de punta que nos permite tener mejores datos a nosotros, pero también cuestiones de seguridad importantes. En migraciones hemos trabajado en forma conjunta de una manera estupenda. Las cámaras de la Ciudad Vieja le han permitido al Ministerio tener hoy delito cero con ningún crucerista el año pasado y en lo que va de esta temporada. Bueno, y hay otras cosas, sí, con las que es duro luchar y contra las que vamos a tener que seguir luchando, pero sin atajos. Hay cosas que no se resuelven a la vuelta de la esquina y en ese sentido yo desearía que el ministro Bonomi, por supuesto, nos siguiera acompañando en el Consejo de Ministros.
Volviendo a la temporada, ministra, dicen que este año los que explotaron fueron los hostels, que están de moda, que los europeos, que los americanos, que los que llegan eligen estos destinos que muchas veces resultan más baratos que la hotelería tradicional, hay otra forma de vivir la temporada o de convivir con otros turistas que están allí. ¿Han crecido mucho los hostels?
Han crecido, son una opción muy, 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 muy demandada por los jóvenes, que en general les gusta compartir con otros jóvenes, con jóvenes de otras partes del mundo. En Montevideo ha habido un crecimiento muy importante, Y en el este también ha habido un crecimiento muy importante de esa modalidad, que es también en el mundo digamos, hoy cada vez más muchas personas, digamos, además de la hotelería tradicional, buscan esas otras opciones. Pero te diría que es un alojamiento muy, muy demandado por los jóvenes y por los jóvenes que vienen en grupos particularmente.
Que Chichián, las fiestas clandestinas que se han realizado y se están realizando, incluso hay anunciada una hoy en el este, tanto en Rocha como en Maldonado, ¿significan un problema para la temporada?
Cuando dicen clandestinas, ¿a qué se están
clandestinas recibiendo? No autorizadas, digamos.
Ah, las que se hacen en casas de familia.
Sí, las casitas famosas.
Sí. Estuvimos conversando con el intendente Antí antes de ayer largamente sobre eso. Él nos explicaba que iba a adoptar la modalidad de multar al padrón, y creo que está bien, me parece que está bien, porque es una manera de identificar. Era muy difícil identificar quién era el responsable de esa fiesta, quién se hacía cargo. Por lo tanto, bueno, también el control requiere de cierta actividad coercitiva, ¿verdad?, del Estado para evitarlas. Creo que en ese sentido, por lo que él me decía, están trabajando y ya en algunos casos habían logrado buenos resultados. Es una modalidad que ha aparecido en los últimos años, era bastante difícil de controlar, que creaba y crea muchas dificultades a veces a los vecinos, porque obviamente esos lugares están instalados en barrios donde hay muchos vecinos, sí, que comparten el ruido. Pero bueno, él me decía que estaban poniendo el ojo, porque eso es el control municipal, ¿no?, estrictamente, y ojalá tengan buenos resultados.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco a la ministra de Turismo, Lilian Quechichián, que nos haya atendido esta mañana. Muy amable como siempre, Lilian.
Por favor, Mauricio, un gusto y buen año para todos ustedes.
Muchas gracias.